Martí, siempre contigo. Estados Unidos anuncia que ciudadanos con el sistema electrónico para autorización de viaje que hayan estado en Cuba no podrán entrar a territorio estadounidense bajo el programa de exención de visa. El Parlamento Europeo exige sanciones contra los responsables de violaciones de derechos humanos en Cuba, empezando por Miguel Díaz-Canel. La mayoría del pueblo cubano no confía que el régimen de La Habana pueda resolver la crisis que enfrenta el país, revela encuesta de la plataforma CubaData. Familiares del opositor Guillermo Fariñas expresan preocupación por su estado de salud a causa de una huelga de hambre y sed. Aliados de la OTAN ofrecen garantías de seguridad a Ucrania en su camino hacia la adhesión. Y flotas navales y aéreas de 20 países lideradas por Estados Unidos realizan ejercicios militares en la costa caribe colombiana.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos ha dicho que ciudadanos con el sistema electrónico para autorización de viaje que hayan estado en Cuba no podrán entrar a territorio estadounidense bajo el programa de exención de visa. Amplía desde Washington, D.C. nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En un correo electrónico a Martí Noticias, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que un viajero que haya visitado Cuba a partir del 12 de enero del 2021, cuando Estados Unidos designó a Cuba como estado patrocinador del terrorismo, no es elegible para viajar bajo el programa de exención de visa utilizando un sistema de autorización de viaje, ESTA, por sus siglas en inglés. Dijo que en este caso el viajero debe solicitar una visa para viajar a Estados Unidos. Además, un viajero que en el momento de la solicitud de ESTA tenga doble nacionalidad, tanto con un país del programa de exención de visa como con Cuba, no es elegible para viajar bajo el programa de exención de visa utilizando un ESTA y debe solicitar una visa para viajar a Estados Unidos. Si ya se aprobó un ESTA y luego se determina que el viajero ha estado presente en Cuba o tiene doble nacionalidad, tanto con un país del programa de exención de visa como con Cuba, se revocará el ESTA. La oficina especificó que la no elegibilidad para un ESTA no es un impedimento para viajar a Estados Unidos, señalando que las personas que no son elegibles para viajar bajo el programa de exención de visa pueden solicitar una visa en cualquier embajada o consulado de Estados Unidos. La actualización del programa de exención de visados para viajar a Estados Unidos entró en vigor el 6 de julio. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
En otra información, el Parlamento Europeo condenó las violaciones de derechos humanos en Cuba contra manifestantes, líderes religiosos, activistas y artistas independientes, pidiendo sanciones contra Miguel Díaz-Canel. Desde Madrid, se reporta nuestro corresponsal Michel Suárez.
La resolución presentada por los grupos Popular, Conservadores y Reformistas y Renovar Europa salió adelante por 359 votos a favor, 226 en contra y 50 abstenciones. Socialistas, verdes y comunistas se opusieron y presentaron resoluciones alternativas que fueron rechazadas por el Pleno. Además de condenar la represión en Cuba, el Parlamento Europeo aseguró que a pesar del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del acuerdo de diálogo político, la situación de ausencia de democracia y de libertades en Cuba no ha mejorado en absoluto, sino que por el contrario ha empeorado. La resolución pide la liberación inmediata e incondicional de los detenidos por el ejercicio de sus derechos, que se retiren los cargos penales abusivos y que se permita a los exiliados regresar al país. Asimismo, condena la tortura y los malos tratos por parte de las autoridades y subraya que la crisis de derechos humanos de Cuba debe encontrar una respuesta proporcional de la Unión y de los Estados miembros. Tal y como se preveía, la Eurocámara pidió sanciones contra los responsables de violaciones de derechos humanos en Cuba, empezando por Miguel Díaz-Canel, como figura preeminente de la cadena de mando de las fuerzas de seguridad, junto con otros altos cargos del gobierno. En cuanto a la visita a la isla del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, la moción es contundente. El Parlamento Europeo deplora profundamente que Borrell haya desperdiciado la oportunidad de apoyar la democracia a través de la sociedad civil cubana y los presos políticos, y de enviar un mensaje claro sobre las preocupaciones de la Unión. También rechaza el efecto contraproducente de blanqueo del régimen cubano al que ha contribuido su visita. Recuerda que en el diálogo con la sociedad civil y en la financiación solo deben participar organizaciones independientes, porque lo contrario equivaldría a financiar al régimen que restringe las libertades. La resolución aprobada estima que los regímenes autocráticos no deberían participar en la cumbre entre la Unión y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y pide a los participantes que emitan una declaración sobre la falta de respeto a la democracia y a las libertades fundamentales en Cuba. Por último, el Parlamento Europeo condenó el apoyo del régimen cubano a la guerra de Rusia contra Ucrania y reprochó a Borrell que sus amenazas a los países que favorecen la invasión rusa sean mera retórica sin consecuencias prácticas. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
La Asamblea Nacional de Cuba, por su parte, dijo que rechaza enérgicamente la resolución de la Eurocámara. La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea dijo, en una declaración escrita, que el Parlamento Europeo carece de autoridad moral, política y jurídica para juzgar a Cuba. En otras noticias, la plataforma Cubadata ha publicado los resultados de una encuesta hecha en 2022 sobre seguridad alimentaria y legitimidad política en la isla, que se enfoca en cómo perciben los cubanos la capacidad del gobierno para garantizar la calidad de vida de la población, así como su eficacia en la toma de decisiones, pasando por la confiabilidad en la policía y las políticas sobre transparencia de la información y la libertad de manifestación. Amplía Yolanda Huerga.
Los cubanos están insatisfechos con la forma en que se gobierna en la isla. No confían en la capacidad de su presidente Miguel Díaz-Canel para enfrentar la crisis que vive el país. La gran mayoría señaló que tampoco confía en el Partido Comunista, según los resultados de una encuesta realizada por la plataforma Cubadata.
La gente siente que el gobierno es menos legítimo y tiene menor capacidad de resolver los intereses del pueblo. Yo creo que eso es una herramienta excelente para el activismo, porque le permite pues empujar realmente las causas que al pueblo le interesa, que el gobierno tiene la capacidad de ocuparse.
Indicó Salvi Pascual, programador y codirector de Cubadata, con sede en Miami.
La gente en Cuba, hablando de que se salta horarios de comida porque no tiene suficientes alimentos, o que reduce porciones, o que tiene que darle sus porciones a otros en la casa. Pero primera vez tenemos data para contestar y mostrar verídicamente qué se está ocurriendo en la isla. No solamente a los organismos internacionales, sino también al régimen.
Sobre el respeto del gobierno a los derechos humanos de sus ciudadanos, solo el 6.6% de los entrevistados apuntó estar totalmente satisfecho. La indagación y recopilación de datos se extendió del 15 al 31 de julio de 2022 por todo el territorio nacional y fueron entrevistadas 1.783 personas.
Gente de todas las aristas y líneas de pensamiento en líneas económicas de Cuba. Hay gente que tiene mayor nivel adquisitivo, gente que tiene menor nivel.
Solo un 6% cree que las leyes promulgadas en Cuba son justas. A la interrogante de por qué cree que la gente no protesta en manifestaciones civiles en Cuba, el 56.1 respondió que la principal razón es porque tienen miedo. Un 24.2 cree que es inútil, el 9.4 dijo estar a favor del gobierno y al 6.9 no le interesa. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Familiares de Guillermo Fariña dijeron estar preocupados por el estado de salud del opositor como consecuencia de una huelga de hambre y sed. Su hija y vocera, Dios Ángeles Fariñas, así lo expresó a Martín Noticias desde su vivienda en la ciudad de Santa Clara.
Él se encuentra muy débil, con dolores en las articulaciones, en los riñones, me refiero. Él no se puede mantener sobre sus propios pies. Estamos pasando bastante trabajo para poderlo trasladar hasta el baño y bañarlo, porque ni con apoyo puede estar de pie. Tiene una presión arterial de 98,81, o sea, las tiene bastante pegadas, cosa que es muy peligrosa. Y una temperatura de 36 grados centígrados, que para el calor que está haciendo aquí en el país, es una temperatura normal. Los volúmenes de orina continúan disminuyendo debido a que tuvo una orina a las 2:40 de la madrugada de 100 mililitros y otra a las 9:10 de la mañana de 100 mililitros igual. Mucho sueño, de hecho él conversa conmigo mayormente cuando yo lo levanto para bañarse. El resto del día se la pasa durmiendo. Uno tiene que monitorearlo y tocarlo de vez en cuando para saber si todavía reacciona, medirle la presión. Nosotros no hemos requerido ningún personal médico y por aquí no ha venido ningún personal médico tampoco. Nosotros estamos bastante agotados, muy preocupados. Yo por lo menos tengo en parte miedo, pero siempre, esta no es la primera vez que pasa y siempre se han respetado las decisiones que él tome.
Guillermo Fariñas, Premio Sájarov 2010 del Parlamento Europeo, exige la liberación inmediata, incondicional y sin destierro de todos los presos políticos cubanos y el fin del acuerdo de diálogo político y cooperación entre Cuba y la Unión Europea. También pide presiones de la Organización de Estados Americanos, OEA, para que se haga un bloqueo aéreo y naval a Cuba hasta que presuntas bases de espionaje chinas y rusas abandonen la isla. En otra información, las organizaciones PEN International y Conexión de Artistas en Riesgo y Cubalex han recopilado el testimonio de decenas de artistas cubanos sobre la censura y el acoso a los intelectuales abiertamente críticos del régimen cubano y las consecuencias del exilio forzado. Julie Trebol, directora de Conexión de Artistas en Riesgo, habló con Martín Noticias sobre este reporte titulado Método Cuba, testimonio de artistas independientes sobre el exilio forzado, 11 de julio de 2023.
Hace dos años, después de las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba, que la situación de los artistas forzados al exilio muestra el drástico deterioro de la libertad artística en la isla. Entonces, este informe, a través de los perfiles de 17 artistas exiliados, muestra la represión contra los artistas independientes y detalla las formas de represión empleadas por el Estado cubano para silenciar y obligar a los artistas disidentes a salir del país. Todo el informe se centra en las experiencias vividas por los artistas en el contexto de un debate más amplio sobre arte, cultura y derechos humanos. Tenemos un montón de testimonios aquí que muestra cómo el Estado represa estos artistas y le puse al exilio. A nosotros fue muy importante de incluir también voces como las voces de Gioconda Belli, muy famosa escritora que fue expulsada de Nicaragua desde poco, para mostrar que las tácticas de represión del Estado cubano tiene también un montón de similaridad en otros países de Latinoamérica.
Y hasta ahora la noticia en los Estados Unidos más importante es de economía, porque tras dos años de precios dolorosamente altos, la inflación de Estados Unidos ha alcanzado su punto más bajo desde el año 2012 en un 3% en junio, en comparación con 12 meses anteriores, señal de que la subida de los tipos de interés de la Reserva Federal ha frenado de forma constante el aumento de los precios en toda la economía. La cifra de inflación comunicada por el gobierno supuso un fuerte descenso respecto a la tasa anual de 4% en mayo, aunque sigue por encima del objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal. En los últimos 12 meses, el precio de la gasolina ha bajado, el de los alimentos ha subido más lentamente y el de los automóviles usados se ha abaratado. En otra información, Estados Unidos impuso hoy sanciones a una decena de integrantes del cártel de Sinaloa, supuestamente implicados en una red de tráfico de fentanilo, una droga sintética que causa la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año. Entre los sancionados están Noel López y Ricardo Páez, a quienes se les acusa de estar involucrados en el transporte de drogas y la venta de precursores químicos, entre otros delitos. Las medidas implican el bloqueo de bienes de esas personas en Estados Unidos y la prohibición de hacer transacciones con esas propiedades y entidades en el país. Washington ha impuesto este año sanciones a individuos y entidades de México y China a los que acusa de permitir la producción de píldoras falsificadas con fentanilo. Y es que la Casa Blanca anunció también un plan para reducir las muertes por sobredosis que se han incrementado por la combinación de dos poderosas drogas, el fentanilo y la psilocibina, conocida en las calles como la droga zombie. Paola Díaz amplía.
La administración Biden dio a conocer la estrategia que implementará para reducir las muertes por sobredosis provocadas por la mezcla de fentanilo y el sedante para animales, psilocibina. Un informe reciente de los Centros para el Control de Enfermedades detalla que se detectó psilocibina en casi el 11% de las muertes relacionadas con el fentanilo.
El presidente Biden está combatiendo la crisis de opioides como parte de su agenda y ha tomado acciones decisivas para reducir ambos, el suministro ilegal de fentanilo y los problemas negativos de salud que vienen con esto.
El plan incluye evaluar a las personas que han tenido una sobredosis y analizar las drogas ilegales confiscadas en busca de psilocibina, para obtener una imagen más clara de qué tanto se ha extendido el comercio ilegal de este tranquilizante en el país y tomar acciones. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informaron el mes pasado que el porcentaje de sobredosis mortales de opioides en las que se detectó psilocibina aumentó un 276% en los últimos años. La administración está explorando cómo programar la psilocibina bajo la Ley de Sustancias Controladas, mientras que simultáneamente mantiene el suministro legítimo en la medicina veterinaria.
Y el gran jurado que podría considerar nuevos cargos penales contra el expresidente Trump en el estado de Georgia ha prestado juramento ante un juez. Héctor Contreras informa.
El gran jurado, que tendrá como tarea principal considerar los cargos contra el expresidente Donald Trump por su supuesta interferencia en los resultados electorales de 2020 en el estado de Georgia, presentó juramento frente al juez del condado de Fulton, Robert McBurney, quien durante el proceso explicó la gran importancia de la labor del selecto grupo, al decir textualmente: "Ustedes reciben representaciones del fiscal y todo lo discuten en privado y votan. Si hay un proyecto de ley verdadero, eso creará un caso penal". El proceso, que avanzará durante los próximos días, tendrá dos paneles compuestos por 23 personas que tendrán diferentes horarios de sesión y se reunirán lunes y martes, jueves y viernes de la semana, y la ley estipula que en caso de que la iniciativa obtenga 12 votos, podría dar luz verde a una acusación formal. Hasta el momento, la investigación realizada por el fiscal del distrito del condado de Fulton, Fanny Willis, ha contado con el testimonio de al menos 75 testigos. La funcionaria además destacó en una carta enviada a algunos funcionarios del condado que las posibles acusaciones del caso podrían presentarse entre el 31 de julio y el 18 de agosto. Los hechos que motivaron la investigación y la posible acusación se remontan al 2 de enero de 2021, cuando el entonces presidente Trump hiciera una llamada telefónica al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que textualmente el expresidente dijo: "Solo quiero encontrar 11.780 votos, el número que habría necesitado para superar al ganador Joe Biden". Por su parte, el exmandatario, que ahora es precandidato republicano a las elecciones presidenciales de 2024, ha defendido en varias ocasiones la llamada que hizo al secretario Raffensperger, catalogándola como perfecta. Además, ha señalado a la fiscal Willis por actuar por animosidad política, más allá de la razón. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Frente a los fenómenos climatológicos, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado una serie de medidas para ayudar a los estadounidenses a enfrentar el calor extremo. Gustavo Cherkis tiene los detalles.
El cambio climático está afectando gravemente a millones de estadounidenses que observan fenómenos meteorológicos y climáticos nunca antes vistos. Olas de calor con récord históricos como en Puerto Rico, que experimentó su mes más caluroso en más de 120 años, Texas, que registró los 19 días más calurosos de la historia, Michigan, New York, Vermont y gran parte del este de Estados Unidos también rompieron su registro de temperatura e inundaciones por lluvias torrenciales. En los primeros seis meses del 2023, los fenómenos meteorológicos costaron miles de millones de dólares. Ante este contexto, el gobierno del presidente Biden ha tomado medidas desde el primer día para abordar la crisis climática, como por ejemplo la inversión de más de 50 mil millones de dólares para ayudar a reducir costos de energía a más de 6 millones de hogares de familias trabajadoras. La Casa Blanca está convocando ahora a líderes de todo el país para una cumbre sobre resiliencia climática y sostenibilidad en vivienda asequible, y se centrará en la manera en la que propietarios y administradores pueden aprovechar las inversiones históricas de la ley de infraestructura bipartidista del presidente Biden para reducir los riesgos que plantea el calor extremo para estadounidenses de bajos ingresos. El martes, en la continuación de la agenda climática, la administración Biden-Harris anunció medidas adicionales para protegerse del calor extremo que ayudarán a cumplir el mayor y más ambicioso proyecto de ley de protección climática en la historia de Estados Unidos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Hoy, 12 de julio, en Venezuela, 8 de los 13 candidatos a la elección primaria previstas para el 22 de octubre se enfrentaron cara a cara en un debate en el que expresaron sus opiniones y presentaron sus propuestas al país, buscando ser los abanderados para desafiar al chavismo en los comicios de 2024. Los candidatos coincidieron en la necesidad de salir del chavismo para mejorar algo muy importante, la economía. Y hablando de Venezuela, el Partido Comunista afirma que el gobierno de Nicolás Maduro busca intervenir esa organización que rompió con el régimen chavista y se retiró de la coalición liderada por la fuerza política gobernante. Carolina Alcalde tiene más.
El Partido Comunista de Venezuela condenó que un grupo de personas que se identifican como militantes de esa organización política hayan acudido ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para introducir un recurso de amparo constitucional para solicitar su intervención. Óscar Figuera, secretario general del Comité Central del Partido Comunista, aseguró que quienes solicitaron la acción actúan bajo la dirección del gobierno con el objetivo de usurpar las siglas y personalidad jurídica del partido.
Desde el PSB hemos decidido enfrentar este plan, esta maniobra antidemocrática en lo político, en lo jurídico legal y en el frente de masas, así como en lo nacional y en lo internacional. Son ustedes unos individuos a quienes la historia lanzará al basurero, que no tendrán posibilidad de reivindicarse ante nuestro pueblo, porque con su conducta se han convertido en mercenarios.
Henry Parra, un militante expulsado del partido en 2021 por llamar a votar por un actual gobernador oficialista, argumenta que interpusieron la acción ante el Poder Judicial por considerar que la actual junta directiva de esa organización es ilegal.
Y nosotros estamos planteando que se nombre una comisión que se encargue de llamar a un verdadero congreso de comunistas, porque somos muchos los que hemos sido excluidos.
En 2020, el Partido Comunista de Venezuela se retiró del Gran Polo Patriótico, una coalición de partidos liderada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y dejó de apoyar al gobierno del presidente Nicolás Maduro por estar en desacuerdo con sus políticas. Diversos sectores con otra posición ideológica han manifestado solidaridad con la organización, asegurando que la criminalización de las ideas debe ser combatida por los sectores democráticos. En varias ocasiones, el gobierno venezolano ha ejecutado la misma estrategia con distintos partidos de oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Organización Panamericana de la Salud reúne por segunda ocasión a los representantes de sus estados miembros para discutir un futuro acuerdo sobre las pandemias. Actualización desde la sala de redacción de nuestra estación hermana, La Voz de América.
Luego del fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 en la región, las autoridades sanitarias de los países que forman parte de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, se reunieron esta semana por segunda ocasión para discutir los componentes claves y las implicaciones del futuro instrumento sobre pandemias y las enmiendas propuestas al Reglamento Sanitario Internacional. La reunión que se realizó en Washington, D.C. concluye hoy y busca que no se repitan las repercusiones sanitarias, sociales y económicas que dejó la pandemia del COVID-19 y que la región esté mejor preparada para responder a futuras emergencias. Jarbas Barbosa, director de la OPS, afirmó a través de un mensaje en video al abrir la reunión que los Estados miembros tienen una oportunidad única en esta generación de aprobar un nuevo instrumento para sentar las bases de un mundo más seguro. Durante la reciente reunión del Comité Ejecutivo, el director de la OPS también señaló:
muchas cosas importantes relacionadas con el nuevo instrumento que es el RSI, Reglamento Sanitario Internacional. Para los países de las Américas, este será un proceso muy importante y es importante llegar a consenso con respecto a estos instrumentos tan pertinentes.
En diciembre de 2021, la Asamblea Mundial de la Salud estableció el órgano de negociación intergubernamental para redactar un convenio internacional con el fin de fortalecer la prevención y respuesta a pandemias que se presentará para su aprobación el próximo año. Las autoridades y los expertos en el tema esperan que un acuerdo sobre pandemias ayude en aspectos importantes como la preparación del personal médico, la distribución equitativa de vacunas y una detección eficaz. Sala de redacción, Voz de América.
Los países del G7 han prometido apoyo militar a largo plazo para Ucrania.
Los países del G7 darán apoyo militar duradero a Ucrania para resistir frente a la invasión rusa. Así lo anunciaron Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá en un comunicado difundido el miércoles. El texto asegura que cada integrante del grupo trabajará con Ucrania en acuerdos y compromisos de seguridad específicos bilaterales y a largo plazo para asegurar una fuerza sostenible capaz de defender a Ucrania ahora y disuadir la agresión rusa en el futuro. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky consideró que los compromisos representan una victoria importante para la seguridad de su país, aunque no sustituyan su prioridad, la adhesión a la OTAN. Las garantías de seguridad para Ucrania en el camino hacia la OTAN, no en lugar de la OTAN, son garantías de seguridad en nuestro camino a la integración. A partir de hoy, estas garantías de seguridad pueden ser proporcionadas por el G7. El martes, en la primera jornada de una cumbre en Lituania, la OTAN prometió que invitará a Ucrania a sumarse a la alianza únicamente cuando todos los miembros estén de acuerdo y se cumplan las condiciones, sin ofrecer un calendario detallado para que eso ocurra.
Y es que las naciones que integran la OTAN anunciaron a tiempo nuevas garantías de seguridad para Ucrania también a fin de proteger al país mientras prepara su camino hacia la adhesión a la Alianza Atlántica. Entre tanto, Corea del Norte ha lanzado hoy un misil balístico sin identificar hacia el mar de Japón, informaron el Ministerio Japonés de Defensa y el Ejército Surcoreano. El ministro de Defensa de Japón dijo que se están recopilando detalles del misil a fin de valorar si representa algún riesgo para el territorio de su país. Y hablando de salud, agencias de las Naciones Unidas estiman que más de 700 millones de personas en el mundo pasan hambre.
Se estima que en 2022 pasaron hambre en todo el mundo de 691 a 738 millones de personas, según la última edición de un informe elaborado conjuntamente por 5 agencias de la ONU. Ha habido progresos en Asia y en América Latina, pero ha seguido aumentando en Asia Occidental, en el Caribe y en todas las regiones de África. En este continente, uno de cada 5 africanos se enfrentan al hambre, más del doble de la media mundial. En todo el mundo, 148 millones de niños y niñas menores de 5 años padecían retraso del crecimiento, 45 millones sufrían desnutrición grave. La situación en 2022 muestra que estamos más lejos, no más cerca, de cumplir el objetivo de desarrollo sostenible número 2, a no ser que tomemos acciones drásticas y cambiemos radicalmente la forma en la que gestionamos los sistemas agrícolas. Nos enfrentamos a una rápida urbanización y se proyecta que 7 de cada 10 personas vivirán en ciudades en 2050, dijo Ku Dong-yu, el director general de la FAO, en la presentación del informe. Se prevé que casi 600 millones de personas pasarán hambre en 2030, 119 millones más que si no hubieran ocurrido la pandemia y la guerra de Ucrania.
Luces, cámara, acción. Ahora vamos al mundo del espectáculo. Llega el entretenimiento con Alejandro Escalona.
Ya está disponible Speak Now, Taylor's Version, el tercer lanzamiento de los 6 álbumes que Taylor Swift decidió volver a grabar. Los álbumes Taylor's Version representan el esfuerzo del artista por controlar sus propias canciones y cómo se usan. En el año 2010, Taylor Swift lanzó Speak Now, su tercer álbum de estudio. Otra de las noticias de la semana tiene que ver con el caso de la herencia de Aretha Franklin. Un jurado en el estado de Michigan dijo que un documento escrito a mano por la cantante en 2014 y encontrado en su sofá después de su muerte es un testamento válido. La próxima semana estarán de cumpleaños el actor y cantante Rubén Blades, el baterista Stuart Copeland de The Police y el bailarín Michael Flatley de Lord of the Dance. La gira final de Elton John, Farewell Yellow Brick Road, que varios retrasos sufrió debido, entre otras cosas, a la pandemia, finalmente llegó a su final el sábado, concluyendo con ganancias netas de casi $1,000 millones, aunque la cifra varía según las fuentes consultadas. Estocolmo fue el último escenario de la gira internacional que comenzó el artista en 2018. Elton John agradeció a quienes han seguido su música durante más de medio siglo. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Esta Estados Unidos anuncia que ciudadanos con el sistema electrónico para autorización de viaje que hayan estado en Cuba no podrán entrar a territorio estadounidense bajo el programa de exención de visa. El Parlamento Europeo exige sanciones contra los responsables de violaciones de derechos humanos en Cuba, empezando por el gobernante Miguel Díaz-Canel. La mayoría del pueblo cubano no confía que el régimen de La Habana pueda resolver la crisis que enfrenta el país, revela encuesta de la plataforma CubaData. Y hasta aquí esta emisión vespertina de noticias.